El partido de la una. Laura Cabrera.
¿Qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos a este partido de la una de Onda Madrid, un partido que arbitra Carlos Sánchez Blas y José María Bonilla y al que le pone el mejor sonido Enrique Cerezo en la realización técnica. Lunes, 1 de noviembre, festividad de Todos los Santos, día para recordar a los que ya no están con nosotros pero que siempre van a estar presentes en nuestra memoria. Ha salido el sol tras un fin de semana pasado por agua y en lo deportivo puede ser una gran jornada tener un broche de oro en este puente de Todos los Santos con nuestros madrileños de primera, porque podemos conseguir un pleno de victorias en esta jornada 12 del Campeonato Nacional de Liga. Ganó el Real Madrid en su visita a Elche, ganó ayer el Atlético de Madrid con una gran imagen en el Metropolitano ante el Betis, ganó el Getafe por fin su primera victoria en primera en el Coliseum ante el Español y esta tarde ojalá pueda ganar el Rayo Vallecano, recibe la visita del Celta de Vigo a las 6:30 en el Estadio de Vallecas. En este partido de la una además vamos a estar hoy en un pueblo de Zamora, Pajares de la Lampreana, donde una buena la de 80 años, Elvira, se ha hecho famosa por su amor a Luka Modric y al Real Madrid. Y también vamos a estar hoy en Leganés porque a la 1:30 se presenta el nuevo entrenador pepinero, Mehdi Nafti, después de que el pasado sábado, tras la derrota contra el Almería, fuera destituido Asier Garitano. A esta hora adelantamos los contenidos informativos de las 2 de la tarde con nuestra compañera Elia Fernández. Hola Elia, buenas tardes.
Buenas tardes.
Una fiesta termina en tragedia en Azuqueca de Henares.
Una joven de 15 años ha fallecido y otras 8 personas, entre ellas 2 guardias civiles, han resultado heridas por inhalar monóxido de carbono en un local que había funcionado como bar anteriormente, pero que en la actualidad estaba cerrado y se encontraba en venta. Los padres de la menor fallecida fueron precisamente quienes dieron la voz de alarma porque la chica no les cogía el teléfono. Finalmente pudieron encontrarla gracias a la geolocalización de su móvil. Algunos de los heridos han sido trasladados a hospitales de la Comunidad de Madrid. El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, Francisco Tierra Seca, acaba de ofrecer la última hora sobre su estado.
Confirmar que otros 6 jóvenes siguen ingresados en diversos centros hospitalarios, tanto de la Comunidad de Madrid como de Guadalajara, y que los 2 guardias civiles que auxiliaron a estos jóvenes y que resultaron también intoxicados han recibido el alta y se encuentran bien.
Aquí en Madrid la noche de Halloween ha sido tranquila.
A la espera del balance de intervenciones de la policía que conoceremos mañana, sabemos que no ha habido incidentes de importancia en la capital y que en una de las actuaciones la policía tuvo que desalojar una fiesta en un local del distrito de Chamartín a la que asistían 73 menores que estaban bebiendo alcohol. Contaremos lo que ha dado de sí la noche, la valoración que hacen los empresarios del ocio nocturno y también cómo está transcurriendo este Día de Todos los Santos, que recupera las visitas a los cementerios tras la pandemia. Las Fuerzas Armadas, por cierto, han realizado una ofrenda floral en recuerdo a los difuntos de La Palma. Recordemos que allí los vecinos no pueden acceder a algunos campos santos debido a la lava del volcán de Cumbre Vieja.
Arranca la cumbre del clima de Naciones Unidas.
Cita clave para la lucha contra el cambio climático que va a inaugurar el presidente Pedro Sánchez en la localidad británica de Glasgow, con la participación de casi 130 jefes de Estado y de Gobierno, entre los que no están los presidentes de China y Rusia, 2 de los países más contaminantes del planeta. Los negociadores tienen sobre la mesa la necesidad de pasar a la acción frente a las amenazas de la crisis climática por delante. Para ello, 2 semanas de foros cuyas conclusiones, Laura, se plasmarán en la declaración final de esta cumbre.
Gracias, Elia. Completáis todos estos contenidos en el informativo de las 2 de la tarde. Os escuchamos.
Hasta luego.
Ahora, 4 minutos sobre la una, es el momento de poner en orden las noticias del deporte. El presidente del Atlético de Madrid debe estar muy contento de la victoria del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo. Nuestro técnico es Nacho Cerezo, que nada tiene que ver con él, pero seguro que también se alegra de la victoria de los rojiblancos, porque José María Bonilla fue uno de los partidos más completos del equipo del Cholo Simeone de esta temporada. Victoria 3-0 ante el Betis con muchos nombres propios. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Laura. Así es, el Atlético esperó al aguacero para jugar el mejor partido de lo que llevamos de temporada y lo hizo ante uno de los rivales más en forma de la categoría, el Real Betis Balompié. Portería a cero y encuentro muy coral de los rojiblancos, que bien pudieron ganar por más goles a favor, porque al margen de los tantos de Carrasco, Joao y Pechela en propia meta, tuvieron numerosas ocasiones de gol. Los de Simeone se centran ya en el choque de Champions del miércoles ante el Liverpool, donde no podrá contar con Lemar, Llorente, Griezmann y Savic, y previsiblemente con Doglia.
Y 12 partidos después llegó la primera victoria para el Getafe en esta liga. Doblete de Enes Unal, el primero de Chilena, para ganar 2-1 al Español de Barcelona. Victoria necesitada y punto de inflexión para los azulones. Quique Sánchez Flores.
Lo que es el fútbol es una montaña rusa de emociones. El otro día, en ese minuto, sentimos que nos atravesaron el corazón, y cuando se ganan partidos así y ves el júbilo de los futbolistas y ves cómo ansían y cómo ganan este tipo de partidos, momentos como este son los que justifican también el estar todos los días preparando, pese a no tener resultados en algún momento.
También ganó el Real Madrid 2-1 en su visita a Elche con doblete de Vinicius, que lleva ya 9 goles en 14 partidos. Los de Ancelotti preparan el partido ya de la cuarta jornada de la Champions. El miércoles llega el Shakhtar al Bernabéu. Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
¿Qué tal, Laura? Buenas tardes. Sí, es un líder potencial de primera división porque está a un punto de la Real, pero con un partido menos el equipo de Carlo Ancelotti, que ya prepara ese partido. Cuidado, horario inusual, miércoles 7:45 en directo en Onda Madrid 106, para intentar encarrilar la fase de grupos de la Liga de Campeones. Acaba de terminar el entrenamiento en la Ciudad Real Madrid. No han estado ni Valverde, ni Bale, ni Rodrigo lesionado, mañana pruebas, ni Mariano operado de la nariz. Estarán disponibles, Laura, tanto Karim Benzema como Carlos Enrique Casemiro.
Y esta tarde buscamos el pleno con el Rayo Vallecano, que recibe la visita del Celta. Los de Iraola de momento lo han ganado todo en el estadio de Vallecas, donde se han agotado todas las entradas para el partido de esta tarde. Javier Bonet, buenas tardes.
Buenas tardes, Laura. Efectivamente, Vallecas engalana este 1 de noviembre para recibir al Celta. No hay entradas para el partido, este mediodía se han agotado, así que unas 10.000 almas intentarán llevar en volandas al equipo de Iraola, que, como bien decías, quiere seguir su buena racha en el estadio de Vallecas. Los vallecanos, con la única baja de Merkelanz, intentarán lograr su sexto triunfo seguido en casa ante un Celta de Coudet que no lo pondrá nada fácil.
En Barcelona el nombre propio es el del Kun Agüero, que sigue ingresado después de sentirse indispuesto en el partido del pasado sábado ante el Alavés con una arritmia cardíaca. Acaba de hablar su entrenador Sergi Barjuan diciendo que está tranquilo y que de momento está ingresado esperando la evolución del futbolista argentino, que ya había sufrido estos episodios en su juventud. En segunda división, hoy estaremos en Leganés porque a la 1:30 de la tarde se presenta al nuevo entrenador Mehdi Nafti, que sustituye a Asier Garitano después de que fuera destituido tras la derrota contra el Almería. Repasaremos también la derrota del Fuenlabrada ayer en el Fernando Torres en un partido loco, 1-2 ante el Girona, y también conoceremos la previa del partido a las 4:30, muy prontito, del Alcorcón, que juega en Santo Domingo ante el Ibiza. En baloncesto, una de cal y una de arena. Ganó el Real Madrid al Baskonia a domicilio 65-83 y el Fuenlabrada plantó cara en el Palau al Barça, pero se vino de vacío con la derrota 79-69. También cayó Estudiantes, la primera derrota en la Liga LEP en su visita a Azpeitia, y derrotas también en la Liga Femenina del Leganés y el Estudiante. Repasaremos la jornada en Madrid al tanto. Solo ganó el Castilla en Primera Federación y pleno de victorias en Segunda. Leganés, Móstoles, Navalcarnero y Adarve ganaron sus partidos. Y también tiempo para el fútbol sala y para hablar de la primera derrota del Inter en esta temporada, en la cuarta jornada de la Liga. El Pozo de Murcia se llevó el clásico del fútbol español, ganando a los madrileños por 2-0. Con todos estos argumentos y hasta las 2 de la tarde, el partido de la una de Onda Madrid.
El partido de la una en Onda Madrid. Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Hoy, lunes, tienes una doble cita con el fútbol madrileño. Por el 106 de la FM, desde las 3:30, Alcorcón, Ibiza. y a las 6:30 en Primera División y por ambos diales, el 101.3 y el 106 de la FM, Rayo Vallecano, Celta.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
¿Sabes qué permisos debes solicitar para reformar tu vivienda o negocio? Acude siempre a un arquitecto técnico o aparejador colegiados. Los expertos en tramitación, documentación técnica e inspección de edificios. Solicita tu técnico en aparejadoresmadrid.es. Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid. Las cosas bien hechas.
¿Tiene problemas para ponerse implantes porque no tiene hueso? Su solución se llama Salud Dental Blanco. Podemos ponerle implantes y dientes aunque no tenga hueso y sin necesidad de regeneración ósea. Recuperamos su sonrisa en una sola sesión. Visítenos en saluddentalblanco.es o llámenos al 900-13-0013. 900-13-0013.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas. Ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú. Gente que quiere estar bien informada. Que quiere contrastar las opiniones. Que quiere saber lo que pasa. En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones. De 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid. En Onda Madrid, el partido de la una,
con Laura Cabrera.
Decimosegunda jornada en Primera División, sigue la Real Sociedad líder después de empatar ayer en el derbi vasco ante el Athletic Club de Bilbao, pero ve como ya la distancia se acorta tan solo un punto. La Real con 25, el Real Madrid es segundo con 24, igual que el Sevilla también con 24 puntos. El Atlético de Madrid alcanza ya la cuarta plaza con 22, quinto es el Betis con 21, el Rayo con un partido menos tiene 19 puntos en la sexta posición, séptimo el Osasuna con 19, octavo el Athletic de Bilbao con 18 y hasta la novena plaza hay que bajar para ver al Barcelona con 16 puntos. El Getafe sigue colista, a pesar de ganar, se queda con 6 puntos, pero ya solo a 3 de la permanencia de la salvación que marca el Cádiz. Ayer, partidazo, pasado por agua en el Metropolitano, Atlético de Madrid 3, Betis 0.
Correa que la deja pasar, la abre a la izquierda para Yannick. ¡Ojo el golpeo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Atlético de Madrid! Joao, que quiere su golito en la tarjeta de presentación. El VAR dice... ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Del Atlético de Madrid! ¡Joao Félix! ¡Marca el Atlético de Madrid! ¡Marca Joao Félix! ¡Atlético de Madrid 3, Betis 0!
Y Petzela en propia puerta que hizo otro golazo, completaron la goleada y la victoria de los rojiblancos ante el Betis. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes,
Carlos
Laura.
Carlos Sánchez Blas, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Laura? Muy buenas.
¿Qué os pareció ayer la puesta en escena del Atlético de Madrid? Decía yo en la presentación, el partido más completo de la temporada o al menos el más regular, Bonilla.
Yo creo que el más completo, el más regular, el más coral por parte de la mayoría de los futbolistas del Atlético de Madrid. Fíjate que venía y acudía un rival que era muy peligroso, el Real Betis Balompié, que está haciendo una grandísima temporada. Y creo que fue a los 50 segundos un disparo a portería del Betis y a partir de ahí... Yo no recuerdo una parada de Jan Oblak, bueno, una intervención grandiosa de Jan Oblak en ningún momento, y creo que, como te digo, a partir de esos 50 segundos y de ese primer disparo a puerta del equipo verde y blanco, el Atlético de Madrid jugó mejor que el rival, creó muchas ocasiones de gol, anotaron 3 goles, pero no es menos cierto que bien pudieron haber anotado varios más, porque ocasiones las hubo. Creo que tiraron más de 12 saques de esquina, que eso también dice mucho del ataque que propuso el Atlético de Madrid, y creo que hubo una variante en cuanto al triplete de arriba, con Correa, con Griezmann y con Luis Suárez. Griezmann y Correa se acercaron mucho más a los jugadores del centro del campo y a partir de ahí el Atlético de Madrid maniobró muy bien en ataque.
Blas, ¿viste el partido? Estuviste contándolo en el partido de la Onda. ¿Qué sensación te dejó este Atleti?
Me gustó mucho el partido, lo primero porque soy un romántico, me gustan los partidos con cortinas de agua, con una lluvia torrencial. Solamente faltaba el barro, que ya sé que en 2021, afortunadamente para el espectáculo, no hay barro en los terrenos de juego. Pero
bueno,
fue...
si fuera en Vallecas igual hubiera pasado.
Sí, a lo mejor Vallecas no pasa el corte, aunque es verdad que lo ha mejorado en las últimas semanas. Pero buen partido del Atleti. Me gustó mucho Griezmann, creo que su mejor versión sin marcar desde que ha vuelto al Atlético de Madrid. Le favorece ese puesto por detrás del punta, ¿no? Esa posición en la que participa más. Me flipa Rodrigo de Paul, creo que si le da los galones Simeone, que se los va a dar en el medio con Coque, va a triunfar en el Atleti, lo tiene todo, es un todocampista, un lanzador, un pasador fantástico a balón parado, también cuando la pelota va con velocidad. Me gustó ver a Correa otra vez divirtiéndose, ¿no? Porque ahora es suplente en el Atlético de Madrid y creo que una versión muy potente, con un gran Carrasco y con un Atleti que ante equipos como el Betis, que no se mete muy atrás, que no se cierran, que juegan al fútbol, lo pasa bastante mejor que contra equipos que se cierran, como hemos visto en partidos pretéritos.
Lo único que le falla a De Paul quizás es que sea un poquito teatrero, ¿no? Cuando recibe alguna falta y a veces hace un poquito
pues
más.
Si lo dices por lo de William Carballo en el día de ayer, para mí fue penalti. Otra cosa es de los penaltis de estos que en un fútbol normal no se pitarían, porque es verdad que no lo ves, pero en el fútbol actual, con las cámaras de VAR, a mí me parece que William Carballo le pega un plantillazo en el pie a Rodrigo de Paul y es penalti.
Yo estoy de acuerdo, ¿eh? Fíjate que el gol que le conceden al Atleti, el segundo, tanto que criticamos al VAR, para mí eso es el VAR.
Sí.
Porque en velocidad real,
justicia, ¿no?
En el campo, lo decían Javi Sabas, parecía fuera de juego porque Edgar está parado y Joao Félix está en carrera. En el campo el golpe visual es fuera de juego, para eso hay un monitor para concederlo. Y el penalti es penalti porque hay contacto, ¿no? Es difícil de ver para el árbitro en el campo, pero hay una toma, la última, que se ve el contacto con la pierna, ya no sería juego peligroso, sino contacto penalti, y me extraña que el VAR no entrara para concedérselo al Atlético de Madrid.
También el VAR dijo que no era penalti, perdón, que no era gol, el gol de Hermoso, milimétrico fuera
de
juego.
Pero muy milimétrico, ¿eh?
Muy milimétrico.
Porque es verdad que
parece que está Luis Suárez
por detrás, si están fuera de juego,
sigue de...
pero no remata la jugada. El que remata la jugada es precisamente el hombre que está por delante, que es Mario Hermoso, que marca gol. Y ya te digo, a mí incluso con las líneas me cuesta ver el fuera de juego de Mario Hermoso.
Muy dudoso. Bueno, hablabais de esa figura de Rodrigo de Paul, que sin duda lo está haciendo fenomenal. Cómo ve el juego, cómo ve el pase, el último pase para que sus compañeros hagan gol. Correa también muy bien en esa posición, esa reinvención de Correa por parte del Cholo Simeone. Y luego Griezmann, sin haber marcado, gran partido. Y Joao Félix saliendo en la segunda parte con su primer gol esta temporada, Bonilla. Y además, bueno, pues ayer había que darle descanso también. Seguramente Simeone pensaba también en el partido de Liverpool, porque Griezmann no va a poder estar en ese encuentro.
Solo hay una cosa, Bonilla, a la que le veo difícil encaje. Mira que son buenos los dos, pero creo que Joao Félix y Griezmann en este Atleti del Cholo están destinados a ocupar la misma baldosa en el campo. Es un decir, porque se mueven. Pero donde están más cómodos los dos es detrás del delantero. Y a ver cómo lo encaja Simeone.
Ayer lo encajó, ya te he comentado, ayer lo encajó poniendo a Correa y a Griezmann justamente por... Hizo como una especie de cuadrado con Rodrigo de Paul, con Coque, con Correa y con Griezmann, situando arriba del todo a Luis Suárez. Y yo creo que a partir de ahí, es verdad que conjugaron bien, conectaron bien, son futbolistas de buen pie y evidentemente cuando conectan, pues todo es mucho mejor para el equipo en cuestión, es mucho mejor para el Atlético de Madrid. Pero esa posición de Griezmann, esa posición de Correa, hacía que los centrocampistas del Real Betis Balompié no tuvieran gran capacidad de jugar la pelota, porque estaban muy encima ambos futbolistas, y los centrales tampoco iban a por Correa y a por Griezmann. Eso hacía que se movieran entre los cuatro muy bien ahí en esa zona de tres cuartos, y a partir de ahí yo creo que generaron mucho peligro. Y puede ser que después de todo y después de todas esas combinaciones que ha hecho Diego Pablo Simeone, haya encontrado la mejor posición para jugar con el tridente que dicen.
Me encanta montarle debates a Laura en estos lunes festivos y me encanta que Bonilla saque su versión de pizarrín, ¿eh? Su versión de pizarrín ahí con el rotulador y tal. Me gusta el Bonilla entrenador.
Bueno, ¿qué dijeron los protagonistas en sala de prensa y en zona mixta? Un Simeone que no pudo estar abajo con su equipo dirigiéndole en el banquillo. Le veíamos desde un palco puro espectáculo el entrenador del Atlético de Madrid, porque aún no pudiendo vivirlo de cerca, lo vive como el primero. Y hablando y analizando esta victoria donde el equipo dejó la portería cero.
Sí, fue un partido redondo de los colchoneros, como ya te hemos contado. Portería cero, tras varios partidos sin conseguirlo, por lo tanto Diego Pablo Simeone estaba así de feliz.
También es verdad que siempre somos extremistas, ¿no? Y dentro del extremismo aparecen los 4 goles que habíamos recibido en nuestros últimos 2 partidos y habían sido 3 de penal y 1 de contragolpe, o sea que no era ni siquiera situación de que nos habían desorganizado para marcarnos. Pero es verdad que más allá de estos 2 partidos, el equipo venía en una etapa donde no podíamos encontrar lo que se encontró hoy. Un esfuerzo colectivo enorme, donde no hubo uno de los que participó que trabajara en consecuencia de recuperar la pelota y de querer jugar. Y a partir de ahí apareció el equipo que queremos.
Se ha hablado en estas últimas semanas, en las ruedas de prensa del Atlético de Madrid y de Diego Pablo Simeone, de equilibrio, de encontrar el equilibrio que necesita el equipo tanto en defensa como en ataque. Con la estructura de equipo en el día de ayer, jugar con esos 3 delanteros, pero en esa posición, como te comentaba, de Griezmann y de Correa, ¿ha encontrado ya por fin esa estructura de equipo que busca Diego Pablo Simeone?
Bueno, creo que nosotros vamos en consecuencia de lo que va sucediendo en la plantilla, ¿no? Tenemos afuera a Llorente y tenemos afuera a Lemar, que fueron los 2 internos de la temporada pasada y que nos dieron muchísimas cosas desde ese lugar. Hoy no lo tenemos y entendemos de que podemos compensar eso que nos daba Llorente y Lemar con 2 delanteros y haciendo un esfuerzo más colectivo, como se hizo hoy. Y el único camino para poder jugar como jugamos hoy es trabajar, trabajar, correr, correr y correr. Si no corres, es muy difícil, muy difícil.
Fue un partido muy bueno de todo el equipo y si hay que señalar a alguien, ese tiene que ser Rodrigo De Paul. Ha ganado en jerarquía y es un hombre hoy por hoy imprescindible en el centro del campo del Atlético de Madrid. Sobre su compatriota hablaba así Diego Pablo Simeone.
Vino con mucha ilusión, vino con muchas ganas de mostrar todo lo que tiene en su juego. Entró muy bien dentro del grupo y bueno, es importante para el equipo. Necesitamos que esté... Como hoy, la gente lo despidió de la mejor manera en consecuencia del partido que había hecho y no nos imaginamos otro De Paul que el que vimos hoy.
Pues ese es el De Paul que le gusta ver a Diego Pablo Simeone y que gusta ver a los aficionados del Atlético de Madrid. Hablaba también para los medios del club el futbolista argentino, el mediocampista del Atlético de Madrid, que vio un partido muy completo de los suyos.
Creo que el equipo hizo un partido completo. Cuando atacamos lo hicimos con la convicción de ir a hacerle daño al rival y cuando defendimos con esa concentración que se necesita para no encajar goles. Entonces, bueno, creo que el partido a través de los 90 minutos fue un partido completo. Este club me lo hizo muy fácil la adaptación, mis compañeros, toda la gente que trabaja acá adentro. Así que, bueno, eso obviamente hace que después uno pueda trabajar mucho más tranquilo. Y bueno, nada, hoy me quedo con el aplauso del público, porque al final eso quiere decir que uno está haciendo las cosas bien y uno es agradecido a cómo lo recibieron desde el primer día.
Otro nombre propio, Antoine Griezmann, un francés a nivel de lo que quiere Diego Pablo Simeone.
Mirando el partido de hoy de Griezmann, encontramos al Griezmann de siempre, trabajando, corriendo, asistiendo, llegando a situación de gol, trabajando posicionalmente bien para el equipo, teniendo posibilidad de marcar. Lo necesitamos así, creo que esa es el camino que buscamos cuando pensábamos en él, encontrarnos con este Griezmann y que nos sirva para obviamente trabajar en conjunto con todos los chicos.
Y como hemos dicho, la portería quedó a cero después de varios encuentros en los que encajaba goles el Atlético de Madrid. Gran partido también de José María Jiménez, que a punto estuvo de marcar un par de goles en sendos remates de cabeza. Para José María Jiménez, para el futbolista uruguayo, también fue un gran encuentro de los suyos.
La verdad que un gran partido de todo el equipo, como decís, donde realmente creo que salieron las cosas muy bien, donde trabajamos muy bien defensivamente, donde aprovechamos el ataque, donde trabajamos bien la pelota quieta. La verdad que fue un partido redondo, del cual nos tiene que potenciar para lo que viene.
Gran partido, sin duda, el del Atlético de Madrid ayer ante el Betis, y que les tiene que llenar, como dice Josema Jiménez, de, sobre todo, positivismo de cara a lo que viene, porque el partido en Liverpool va a ser complicado, y además el Atlético de Madrid necesita puntuar para no descolgarse en esta Liga de Campeones.
Necesita puntuar, es un rival difícil el Liverpool, que acaba de empatar a dos en su propio terreno de juego en el último encuentro de la Premier. Tiene bastantes bajas el conjunto colchonero para este encuentro. Griezmann, Savic, Llorente y Lemar se van a perder el choque, dos por sanción, otros dos por lesión, y veremos con Dobia, seguramente el centrocampista centroafricano también se va a perder el choque en Anfield. Precisamente ya sabemos el colegiado, Danny McKinley, un neerlandés, es el que va a dirigir el choque entre Liverpool y el Atlético de Madrid. Mañana viaja el conjunto colchonero a las 6:30 de la tarde, es decir, que entrenará por la mañana, y Diego Pablo Simeone a estas horas, algo antes de estas horas, dará la rueda de prensa.
Este grupo está canalla, para el Atleti. Para mí es un partido bastante importante, porque luego solamente quedarían dos. Tiene que jugar en Oporto y recibir al Milan. Y claro, hay un Milan-Oporto. El Milan tiene 0 puntos, pero si el Milan le gana al Oporto, para mí se mete en la opción de quedar segundo. Y tiene que visitar todavía el Metropolitano. Si no suma el Atleti, y dependiendo de lo que pase en ese partido, si gana el Oporto se le dispara más 3 al Atleti, habría riesgo severo de quedarse fuera de los octavos de la Copa de Europa.
Partido importantísimo, sin duda, el del Atlético de Madrid, que contaremos también en esta sintonía. Gracias, Bonilla.
Hasta luego.
Y por fin llegó la primera victoria del Getafe en esta liga, en primera división. Con sufrimiento se aparecieron los fantasmas del pasado jueves en los Cármenes de Granada, pero esta vez sí, con Enes Unal y su doblete, el Getafe consigue la primera victoria de la temporada.
¡Golarro, golarro, 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 golarro! ¡Vaya pedazo de chilena que se ha cascado el turco! Nacional, Getafe 2, Español 1.
Agónica victoria del conjunto azulón, que por momentos, como decíamos, veía aparecer esos fantasmas en Granada, de Granada, el pasado jueves, pero no fue así. Consiguió esa primera victoria y ojalá, todo el mundo habla de que sea un punto de inflexión para seguir mirando hacia arriba. Ahora se ve la cosa de forma diferente, sigue siendo colista, pero ya a solo 3 puntos de la permanencia que marca el Cádiz. Nos lo contó, lo acaban de escuchar, los goles narrados por Diego García. Hola, Diego, buenas tardes.
Hola, Laura, ¿qué tal? Buenas tardes.
Victoria que llena de optimismo a los de Quique Sánchez Flores.
Debe ser así, porque por fin llega esa primera victoria. Ha costado mucho, 12 jornadas para que consiguieran esa primera victoria, y es verdad que el Getafe dio una muy buena imagen. Yo creo que 30 minutos muy buenos, muy muy buenos, esos primeros 30 minutos hasta que marca el gol de chilena en Enes Unal, pero luego se desinflan, luego vuelven a desinflarse, vuelve a ser el Español quien tiene la manija, quien lleva el control del partido. De hecho, en 8 minutos empata a Sergi Gómez, que superó a David Soria tras un saque de esquina, y hasta la segunda parte que no marcara Enes Unal, no volvió a reaccionar el Getafe. El partido fue un choque donde quizá el resultado fue justo, porque el Getafe fue algo superior al Español, pero las facilidades defensivas de uno y otro equipo son alarmantes,
Sin duda que tiene que trabajar mucho Quique Sánchez Flores, pero como decíamos, esto ya miramos de otra manera el futuro, lo que viene, porque evidentemente necesita, después de tantos malos resultados, un grupo, el decía Quique Sánchez Flores, el creerse que son futbolistas, que son capaces de ganar a sus rivales, porque llega un momento de duda, donde uno duda absolutamente de todo y donde profesionales del fútbol pues se creen los peores futbolistas del mundo.
Sí, totalmente de acuerdo. Además, yo creo que, fíjate que después de no conseguir esa victoria, poco a poco se va mermando la psicología de estos futbolistas y de ese vestuario, ¿no? Y el conseguir una victoria tan importante como era esta, hace que la dinámica vaya a cambiar, o creemos que va a cambiar en este Getafe, pero el dato más significativo es que 12 jornadas sin ganar el Getafe, y pese a ello, solo está a 3 puntos de la salvación. Es decir, que es que no es una quimera que el Getafe se vaya a salvar esta temporada. Queda mucha liga, por supuesto, pero es que además no es que esté a 9 puntos, a 8 puntos, a 7 puntos. No, no, es que está a 3 puntos y encima ahora va a jugar frente al Villarreal el próximo domingo, pero es que después se mide a ese equipo que marca esa línea de la salvación, que es el Cádiz, que es el equipo que está a 3 puntos.
Si alguno no ha visto todavía el gol, el primero de Nesunal, que lo busque, ¿no?
Bueno, es que yo creo que es el gol de la temporada. Yo no sé si va a haber muchos goles así este año. Sin duda, de lo que llevamos de temporada, es el mejor gol de la temporada 2021-2022. Es una chilena espectacular, es un balón que vuela prácticamente del cielo del Coliseum. Ahí se eleva de manera magistral en Esunal, la para muy bien con el pecho, la baja muy bien con el pecho, hace un control con el pecho sensacional, se la coloca de manera brillante y luego hace una chilena que es una chilena vaselina, porque le mete la vaselina a un tipo que mide 1,90 como es Diego López y se la mete por toda la escuadra de una manera cruzada. Es un golazo, a mí me parece un gol espectacular el de Nesunal.
Próxima cita para los azulones.
Bueno, pues el domingo a las 2 de la tarde, el Villarreal-Getafe en el Estadio de la Cerámica, un duelo muy difícil, porque el Villarreal es un equipo que compite muy bien y que desde luego pues no está pasando su mejor momento de la temporada, porque ya sabéis que estos equipos que a veces juegan Champions y juegan Liga, en la Liga a veces se desinflan y es lo que parece que le esté pasando un poquito al Villarreal, pero en cualquier caso es un rival muy peligroso, puntuar allí sería un éxito. Pero el partido marcado con rojo es el día 21 de noviembre a las 2 de la tarde en el Coliseum Getafe-Cádiz.
Gracias, Diego. Un abrazo.
Un abrazo, Laura.
Impresiones del técnico azulón Quique Sánchez Flores.
Al final, nosotros teníamos una mente muy hambrienta después de todo lo que ha pasado. Teníamos un corazón muy roto también de todo lo que había pasado. Y creo que la mezcla de una cosa y la otra al final ha generado una fuerza interior del grupo que estuvimos a punto de hacerlo hace 3 días y lo hemos hecho hoy.
He estado hablando con un aficionado antes de entrar y le he preguntado por curiosidad qué le gustaría ir preguntarle a su entrenador en una situación, bueno, pues un poco delicada como es esta. Y me ha dicho que le pregunte si puede confiar en que su equipo verdaderamente puede salvarse. ¿Qué le contesta?
Bueno, nosotros, al aficionado que crea y que se apasione tanto como nosotros. Yo los he visto muy bien. Hacía mucho que no estaba en el Coliseum. 6 años la última vez que pasé por aquí. Pero sí que recuerdo que tuvimos estos brotes en aquella época, en momentos difíciles, en partidos que ganamos aquí muy incómodos, y esto es lo que necesitamos. Necesitamos que estén con nosotros, que nos aprieten. Nosotros tenemos que dar motivos y razones y no nos vamos a ir ni un átimo de lo que es el ir a un partido, una final, un partido, una final, y que nadie nos mueva de eso, porque con ese argumento nosotros somos capaces de conseguirlo.
Chapo para la afición del Getafe, que también con el aguacero que caía ayer en la Comunidad de Madrid aguantó y apoyó a su equipo, siendo el jugador número 12. David Soria, el portero, agradecía el apoyo de los suyos.
Mucha liberación, mucha alegría, ¿no? Era cuando añadió 7 minutos, no sabíamos ya ni qué hacer, porque ha sido muy... Todo, incluso recordábamos hasta el partido del jueves, ¿no? Que ya añadió 7, encima añadió uno más. Bueno, al final... Todo se iba a aprender, creo que el equipo ha hecho un gran esfuerzo, se ha conseguido la primera victoria, creo que no la merecimos de antes, pero no la habíamos conseguido y nada, contentos, a disfrutar ahora un poco, que bastante hemos sufrido y a seguir porque no hemos hecho nada.
También consiguió su victoria el pasado sábado, fue el primero que jugó y además el único que lo hizo como visitante en la cancha del Elche con los 2 goles de Vinicius, que ya lleva 9 goles en 14 partidos y hoy ya ha comenzado a entrenar pensando en el partido de la Liga de Campeones, esa cuarta jornada, el miércoles con el Shakhtar como rival, y muy pendientes de la enfermería, Carlos, porque terminaron unos cuantos tocados en ese partido en el Martínez Valero.
Sí, bueno, primero lo positivo, Benzema y Casemiro van a jugar. Benzema arrastraba una molestia en la rodilla, se ha entrenado esta mañana. mañana, tiene otro día de sesión, va a jugar y va a ser titular con el Real Madrid frente al equipo ucraniano, y Casemiro lo mismo, terminó sangrando en la nariz, no es nada importante, así que Casemiro titular frente al Shakhtar el próximo miércoles 7:45 en el Estadio Santiago Bernabéu. No va a jugar Rodrigo, que tiene un pinchazo en la parte posterior del muslo, se está esperando a que se le rebaje la inflamación en la zona, jugó apenas un cuarto de hora en el Martínez Valero, y mañana pruebas para saber el alcance de la lesión. Y tampoco Mariano, que ha sido operado de la nariz, se llevó un buen golpe, va a estar 10 días en solitario y luego ya va a reaparecer con máscara. Con lo cual, Vinicius a tope, 7 goles en la Liga, 9 en total. Tite, que no lo convoca para Brasil, con lo cual, buena noticia para el Real Madrid. Benzema, 9 dianas, y el partido no es tan agónico como en el caso del Atlético de Madrid, si se me permite la expresión, porque el Madrid está con 6 puntos, igualado con el Sheriff, 2 más que el Inter, 5 más que el Shakhtar, es decir, si gana y el Inter le roba puntos al Sheriff, que es lo normal, el Madrid puede terminar como líder a falta de 2 jornadas.
Mañana será el último entrenamiento, comparecencia de Ancelotti por la tarde para conocer las impresiones y también, bueno, pues para terminar de conocer esa convocatoria y el regreso del francés Benzema, que en principio va a volver con el equipo. Bueno,
Pita, por cierto, un francés, Benoit Bastien.
Muy buena.
Es que no está Carlos, pero me ha dicho que lo pronuncie bien.
Que decíamos, le hacemos hueco hoy también a una historia de esas chulas que nos gusta contar también, porque son historias humanas, historias relacionadas con el deporte, y que tiene como protagonista a Elvira, una abuela de 80 años de un pueblo de Zamora. Cuéntanos quién es Elvira.
Historión. Elvira vive en Pajares de la Lampreana, un pueblo zamorano de aproximadamente 350 habitantes. Bueno, Elvira es muy madridista, y claro, el repartidor de butano es muy madridista. ¿Qué pasa cuando coinciden en un hogar, yo qué sé, para reparar la caldera o para llevarte un correo certificado o para pedirte sal que no tienes para hacer la comida y son los dos del Madrid o del mismo equipo? ¿Qué pasa? ¿Viste el partido de ayer? Joder, qué bueno en Modric, qué equipazo tenemos, ganamos el miércoles. Esta fue la conversación de Elvira con el repartidor de butano. El repartidor de butano tuvo la genial idea de hacerle llegar a Luka Modric vía redes sociales que tiene una fan sin redes sociales, es una mujer de 80 años, en un pueblo de Zamora. Y Luka Modric ha tenido la deferencia de acordarse de nuestra Elvira.
Elvira Turiño Pérez, de Pajares de la Lampreana, Zamora.
¿Y qué es lo que le gustaría a usted más en esta vida?
En esta vida, con 80 años que tengo, hacerme una foto, verme a mi Modric conmigo.
¿A quién?
¡A Modric! Es el mejor de todo Madrid. Humilde, bueno, todo lo tiene. Como vaya a Madrid, voy a irme a hacer una foto con él.
Esto se lo voy a mandar para que lo vea. Venga.
A mi Modri. Con 80 años que tiene esta abuela, quiere verlo.
Hola, señora Elvira. ¿Cómo estás? Me ha hecho mucha ilusión ver tu video y espero conocerte pronto. Y que sepas que tengo un regalo para ti, que te lo voy a dar cuando nos vemos. Y te mando un beso fuerte.
Le ha contestado Modric a Elvira, le va a llevar una camiseta del Real Madrid, o al menos eso es lo que ha dicho Luka Modric en sus redes sociales. Y bueno, pues Elvira tiene que ser hoy una mujer muy feliz. Y nos hemos puesto en contacto con esta abuela, fan número uno de Modric. Elvira, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, señorita.
¿Cómo se encuentra usted? ¿Se ha hecho famosa de la noche a la mañana?
Bueno, un poco nerviosa.
Ha venido mucha tele a su casa, a la puerta de su casa hoy, ¿no?
Un poco nerviosa, y quieras que no quieras, pues bueno, es una cosa que no me la esperaba, porque fue una cosa que, oye, vino un chico y me dijo, mira, oye, dijo, ¿qué te pareció el Madrid el otro día? Dije, hombre, ¿qué me va a parecer? Pues me gustó jugando, dije, y luego, y más Modri, bueno, es que además, o sea, lo encuentro tan bueno, tan sencillo, un muchacho tan majo, tan, digo, es un croata muy eso.
Que le gusta mucho Modric, entonces...
Me gusta Modric, sí, ¿por qué voy a decir lo contrario?
La historia es que Josemi, creo que es el repartidor del butano allí en su pueblo, en Zamora, es también muy aficionado del Real Madrid y comparten...
También.
Comparten ustedes ese gusto por el Real Madrid y hablan de su equipo, ¿no?
Sí, claro, vino y hablando, pues eso, y fue cuando le dije, no me querría morir si hubiera mi Modric.
Y le grabó un vídeo, el vídeo se lo ha mandado a Luka Modric y Luka Modric le ha contestado.
Sí.
Que quiere conocerle, que quiere regalarle una camiseta del Real Madrid.
Sí, pero ya le pienso decir, digo, mira, majo Modric, te agradezco mucho la camiseta, pero si me regalas unas zapatillas, las tengo un cuadro ahí que pinté yo del Real Madrid, digo, las cuelgo ahí al cuadro del Real Madrid, porque tengo calendarios, tengo de todo, al abanico, todo. Soy de siempre. Mira, estuve 8 años en Bilbao, pero las hermanas del Bilbao y yo, sin embargo, pues siempre del Madrid. Y va a ver a Di Stéfano, toda esta gente, ala, venga, venga. Siempre he sido del Madrid, 100%, y ahora Modrin lo tengo, bueno, un croata, ya le pienso decir, el día que marches para Croacia dejas una abuela en España, uh-huh, en Zamora.
Yo, Elvira, le digo que al paso que vamos, va a acabar firmándole usted un autógrafo a Luka Modric, ¿eh? Digo, de Elvira pues para Modric.
Mira, majo, fui solo hasta los 12 años a la escuela, y sí, me sé defender, pero como yo digo, casi no sé hacer la O con un canuto, pero estoy ahí para hacerle lo que le haga falta.
Elvira, usted es mucho del Madrid, ¿de dónde le viene esto? ¿A qué jugadores ha visto? Porque ha hablado de Stéfano, claro, tiene 80 años, creo, ha visto mucho Real Madrid, ¿no?
Mucho. Y ahora los viejos, y te cuento, porque con la cosa esta que ponías la tele, ala, venga, a ver partidos de los viejos, venga, 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 venga. Y yo eso que ayer vi a las chicas, vi a las, los juveniles, vi a las otros, a todos. En mi casa vienes y es la cadena que ves, la del Madrid, estando Elvira en casa.
Y una cosa, Pajares de la Alambrana tiene más o menos 350 habitantes, cuéntenos qué pasa en su casa esta mañana, que como si fuera una estrella de la
sí,
música, ¿no?
Sí,
o una actriz
estuvo
famosa.
La sexta, estuvo la 4 aquí, bueno, de verdad, y digo yo, pero qué majos que ya vale, ¿no?
Y vamos nosotros y la llamamos ahora por la mañana también, los de la
claro,
radio.
Claro, bueno, pero vos atiendo, sí, yo soy quien soy, nada más, hija.
¿No? Elvira, si conociera a Luka Modric, no sé si usted va a venir a Madrid, como decía en el vídeo, que le encantaría venir a Madrid y darle un beso.
¿Sí?
Si Luka Modric va y le manda la camiseta o las zapatillas, lo que usted quiera, ¿qué le haría a Luka Modric? ¿Le haría una buena comida, unas lentejas? ¿Qué se cocina ahí en su casa?
En mi casa, un buen pollo de corral.
¡Es lágrima!
Eso levanta seguro al croata, pero vamos.
Un buen pollo de corral, oye. ¿O no?
Hombre, por supuesto. Y nos decía que ve todos los partidos del Madrid. ¿Está usted ahí abonada a la tele o es Real Madrid Televisión lo que ve?
Sí, veo Televisión Madrid. Y si lo ponen en el bar, cuando los ponen, digo, pues voy también a verlo.
Ah, vas al bar del pueblo,
sí,
a verlo.
También voy al bar. Dicen que conmigo no se pueden ver los partidos del Madrid.
Porque se pone muy nerviosa y...
No, porque doy muchas voces y estoy, venga, venga, pues venga, venga, esto, venga. Una vez fui al Bernabéu cuando jugaba Spassi.
Le echó la bronca,
era
¿no?
Era como una mula, Spassi. ¿O no?
Sí, hombre, claro que lo era.
Hombre,
sí.
Se metió un gol en el Camp Nou en propia meta muy famoso, ¿eh?
Ya, bueno, ¿cómo se me va a olvidar? Oye, que sepas también que mira si veo los juveniles del Real Madrid, que veo al chico de Guerrero que está jugando los chicos.
Sí, sí, de Julen Guerrero, el hijo, sí.
Se los conoce a todos, Elvira.
¿Eh?
Que se los conoce a todos.
Ese de la víbora. ¡Cómo juega de bien! Lo único que llevo un poco mal que el Real Madrid se me quitó a mi Reguilón.
¿A Reguilón le gustaba?
Claro, era de aquí, de Zamora.
Claro, 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 que era de Zamora.
Oye, Elvira, ¿entonces la Liga la va a ganar el Atleti entonces o qué?
¡No! ¿Cómo la va a jugar el Atleti? La va a ganar el Atleti. ¡Hombre, la ganará el Real Madrid!
Por supuesto.
Tú no lo digas nunca, pocho.
Nosotros somos Onda Madrid, somos imparciales.
¿Y por qué Modric de todos los del Real Madrid? ¿Por qué él?
Pues porque lo ve un chico muy bueno, muy humilde, muy bueno. Quería mucho a su abuelo y yo me siento abuela. Uh-huh.
¿Tiene nietos usted?
Sí, tengo un nieto y dos nietas. Y los llamo, ¿sabes lo que los llamo? Dos perlas con un diamante. Y todos son del Madrid.
Todos
del
Real Madrid. O sea, que ha sembrado usted ahí bien en la familia para que todos sigan
la
estela
claro.
blanca.
Hombre, por Dios.
Pues,
tengo abanicos, tengo de todo del Real Madrid.
Todo el merchandising allí puesto en la casa. Pues ahora ya solo le falta la camiseta que le hará llegar seguro Luka Modric.
Hombre, pues sí, es verdad.
Elvira, que nos ha gustado mucho conocer su historia,
venga,
su pasión por el Madrid, y que no le demos mucho la lata hoy.
Venga,
pero por lo menos
haga falta, ahí estoy.
Hemos sabido dónde está Pajares de la Lampreana, su pueblo.
Bueno.
Venga, un abrazo fuerte.
Venga, para vosotras.
Fantástica la historia de Elvira y qué poquito cuesta hacer lo que ha hecho Luka Modric, tan solo un vídeo, una presencia, una camiseta para hacer feliz a esta mujer. Bueno, felices, esperemos que estén también los jugadores y los aficionados del Rayo Vallecano después, a eso de las 8:30 de la tarde, después de haber conseguido, ojalá, la victoria ante el Celta y el pleno de victorias en Vallecas. Javier Bonet, cuéntanos, el Rayo completa esta tarde la 12ª jornada y va buscando eso, el pleno de victorias este año como local.
Sí, hay que recordar que
lleva 5 victorias seguidas, un grandísimo estado de forma del conjunto de Iraola que le permite estar en puestos europeos, incluso con los resultados de ayer va a seguir en esos puestos. Recordemos que es uno de los mejores equipos de las grandes ligas, que han ganado todos sus partidos. Solo PSG, Dortmund, Nápoles, Milán y Sevilla han ganado todos sus partidos, así que un récord que hoy quieren continuar. Además, es el segundo equipo más goleador y si ganan, ojo, se colocan cuartos en puestos de Champions y a 3 de liderato. Es verdad que hay que mirar hacia abajo y sobre todo serían 3 puntos más para sellar esa permanencia. Ante un Celta que llega a 3 puntos de los últimos 12, sobre todo falta de efectividad del conjunto de Caudet, así analizaba Andoni Iraola al conjunto vigués en la previa del partido.
El Celta estamos viendo que está siendo prácticamente dominador en todos los partidos, incluso el otro día contra la Real, que al final es un equipo que te quita balón y es difícil dominarle, pues prácticamente le tiene muchas veces en campo propio y defendiendo. Entonces, pues tenemos que prepararnos para un partido muy, muy complicado. La temporada irregular, yo creo que el Celta está jugando muy bien al fútbol. Es verdad que probablemente está consiguiendo menos puntos de lo que su fútbol merece. Y creo que vamos a tener un partido muy, muy, muy complicado el lunes, muy complicado.
El Celta, el rival de esta tarde, que llega con un ex del Rayo, Fran Beltrán.
Sí, el exrayista, el canterano, que se perfila además como titular. Hay que recordar que Caudet, el técnico argentino, llega sin bajas, además con un potencial ofensivo con Aspas y Santi Mina. Ojo, Santi Mina, que lleva 6 goles en 7 partidos ante la franja, pero sobre todo un Fran Beltrán que ha recuperado la titularidad, está en uno de sus mejores estados de forma, regresa por segunda vez a Vallecas. Recordemos lo que ya pasó la primera vez que volvió, esos pitos por un sector de la grada de Vallecas. Ha hablado un Unión Rayo y hablaba sobre sus ganas de volver al estadio franjirrojo.
Llevo toda la semana con unas ganas increíbles de ir, aunque me piten, de verdad, aunque me piten. Porque para mí jugar en Vallecas es, me crea la misma ilusión que cuando era pequeño, cuando tenía 17 años, cuando debutaba. Sí. Me crea la misma ilusión. Pero bueno, la gente no lo entiende porque solo ven lo que entre comillas hice mal. Pero creo que casi todo el mundo, y pongo la mano en el fuego, que el 99% de las personas que hay en el estadio de Vallecas o todos los rayistas hubiesen hecho lo mismo que hice yo.
Bueno, pues Fran Beltrán, esperemos que sea mejor recibido en la tarde de hoy, sobre todo que gane el Rayo. Se ha colgado el cartel de no hay billetes, Javi.
Sí, 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 habrá lleno. Esta mañana lo ha comunicado el club. Ha habido colas desde ayer y también hoy por la mañana han ido rayistas a comprar entradas. Así que 6 horas antes se ha certificado ese lleno. Así que unas 10.000 almas estarán apoyando al equipo hoy en Vallecas.
Y en Barcelona seguimos muy pendientes del estado del Kun Agüero, que sigue ingresado después de sentirse indispuesto en ese partido ante el Alavés el pasado sábado. Ha comparecido Sergi Barjuan en la previa del partido de la Liga de Campeones mañana ante el Dinamo de Kiev y nos ha dado la última hora del argentino. Así está, según su entrenador.
Y la del Kun es importante. Creo que ayer pues estuve hablando con él, whatsappeando, y está tranquilo, está dentro de lo que él dice, pues encerrado ahí en su cuarto, pero que está dentro de la lógica, pues tranquilo.
Pues tranquilo, va a ser baja sin duda para ese partido, habrá que seguir haciéndole pruebas al argentino. Baja también de Gerard Piqué y de Sergi Roberto. Sin embargo, en la convocatoria que acaba de ser facilitada por el técnico del FC Barcelona, entra Ansu Fati, Dembélé y Araujo, ya recuperados todos de sus molestias. También es noticia hoy Leo Messi, que por primera vez, 2 meses después de su salida del FC Barcelona, ha hablado con un medio español. Se trata del diario Sport y el argentino se ha mostrado muy molesto por lo que dijo el presidente Joan Laporta, que esperaba que hubiera jugado gratis en el Barcelona.
Hice todo lo posible por quedarme, nunca en ningún momento se me pidió que jugara gratis, se me pidió que me rebajara el sueldo del 50% y lo hice sin ningún problema. Estábamos a disposición de ayudar al club, la gana y el deseo mío y de mi familia era quedarnos ahí, y la verdad que nadie me pidió jugar gratis, pero al mismo tiempo me parece que está fuera de lugar la palabra que dijo el presidente y me dolieron porque creo que no tiene necesidad de decir eso, es como sacarse la pelota de encima y no asumir su consecuencia y no hacerse cargo de las cosas y hace pensar a la gente o genera un tipo de duda que creo que no me lo merezco.
no se merece esas dudas que sembró Joan Laporta sobre el argentino. Compañero de Messi en el Paris Saint-Germain es Sergio Ramos, aunque todavía no ha debutado con el conjunto parisino. Y nos ha llamado la atención la información de Le Parisien, Carlos, porque habla de que posiblemente pudieran estar pensándose rescindir el contrato con el de Camas.
Sí, pero no es tan fácil, ¿eh? Al final parece más una medida de presión o transmitir vía filtración periodística que no están contentos con Ramos. Incluso cuentan en París que su adaptación al vestuario no ha sido demasiado buena, no ha debutado, no juega desde mayo. Aquel partido Chelsea-Real Madrid con la camiseta del conjunto blanco, se sigue entrenando en solitario y hay riesgo de recaída de una lesión bastante importante. Realmente, rescindir el contrato de un futbolista en sus primeros 2 o 3 años de vinculación no es fácil, la FIFA estaría muy pendiente, pero queda claro, Laura, que el PSG está filtrando su descontento con Ramos porque no puede contar con él y evidentemente es un jugador importante y bastante caro en materia de salario.
Información también de segunda división y a esta hora el nombre propio es el del nuevo entrenador del Leganés, Mehdi Nafti. Bonet, ¿quién es este entrenador que aquí conocemos poco en la Comunidad de Madrid?
Sí, primero hay que decir que fue jugador de fútbol, es del Racing, Valladolid, Murcia y Cádiz, entre otros, además internacional por Túnez. Tiene 42 años, tiene poca experiencia, aparte apenas 5 años como entrenador, solo un año en la categoría de plata, la temporada pasada con el Lugo, 22 partidos disputados, no lo hizo mal, 7 victorias, 9 empates y 6 derrotas, pero no le valió y fue destituido también en la jornada, no terminó con el equipo lucense, pero sobre todo experiencia en Segunda B, Marbella, Mérida, Badajoz, en varias etapas en lo que equipos extremeños, y sobre todo me dicen un fútbol agresivo, intenso, directo, centros laterales, 4-4-2, así que sí es un poco el perfil del nuevo técnico del Leganés.
Que está llamado Blas a subir al Leganés, a hacerle por lo menos colocarse en una situación bastante más cómoda y a poder meterse en ese playoff de ascenso a primera división, que era el objetivo inicial.
Debuta mañana, 9:15 en Butarque contra el Cartagena y luego el viernes otro partido en el Alcoraz frente a la Sociedad Deportiva Huesca, que también ha cambiado de entrenador después de la destitución del mexicano Nacho Ambriz. Está compareciendo ahora mismo en la instalación deportiva de Butarque. Nada, ponemos en antena lo que ha dicho Nafti hace 5 minutos en sus primeras palabras como entrenador. Yo creo que la puesta en escena del tunecino le va a gustar a la hinchada del Club Deportivo Leganés.
Agradecer las palabras de Chema, obviamente. Como él bien ha dicho, todo ha ido muy rápido, pero ¿quién puede decir no a un proyecto como Leganés? Ha sido sin pensarlo. Es un escalón más en mi carrera como entrenador, una experiencia más, pero no una experiencia cualquiera. Sé dónde estoy, sé dónde meto los pies, sé qué tipo de entrenador había aquí antes. Vengo con muchísima ilusión. Contrasta mi ilusión y mi felicidad de estar aquí con las últimas semanas difíciles que ha vivido el club a nivel deportivo. Intento no pensar en lo anterior y centrarme en el reto bonito que tengo por delante. Y obviamente, como no, en el partido de mañana. Estoy aquí para aportar mucha energía, muchísima ilusión, tengo mucha ambición, como personal, como a nivel colectivo. Y te repito, para mí es un reto muy, muy bonito. No me pesa para nada. Estoy acostumbrado a situaciones complicadas. Me gustan los retos y voy a intentar devolver todo el cariño que he recibido por parte del club, por parte de los futbolistas, en pocas horas. A ver, y obviamente me siento preparado para asumir ese reto.
Pues le deseamos mucha suerte. Mañana se va a estrenar ese partido ante el Cartagena y ojalá pueda sacar al Leganés de esa situación complicada en la que se encuentra el conjunto pepinero. Un Leganés que viene de perder con el líder, el Almería, igual que el Fuenlabrada perdió ayer 1-2 en el Fernando Torres ante el Girona en un partido absolutamente loco que se decidió en el último cuarto de hora. Llegó a empatar Pedro León desde el punto de penalti, expulsiones y en el minuto 96, en un error defensivo, Estuani hacía el 1-2 definitivo. Oltra acabó muy enfadado con los suyos.
No hemos perdido por las ausencia, hemos perdido porque los que estaban en el campo pues en determinados momentos piensan poco y cometen errores de principiante, que digo yo, que concedes al rival opciones y eso pues al final nos lastra y nos penaliza, y eso es lo que tenemos que volver a la senda de no encajar, a la senda de ser sólidos y a la senda de generar más para poder ganar.
derrotas, a ver si el Alcorcón cambia la dinámica. A las 4:30, Bonilla, nos cuentas el Alcorcón Ibiza.
Sí, una semana fundamental para el conjunto alcorconero porque va a jugar 3 partidos en 6 días y además ante rivales directos. Va a comenzar esta misma tarde ante el Ibiza, que es decimosexto con 15 puntos. El último, recordemos, que es la agrupación deportiva Alcorcón con 7. Tiene 3 bajas importantes Jorge Romero, Chisco y Marc Gual, que están lesionados, más el sancionado Asier Córdoba. Como te digo, tiene que jugar en estos próximos 6 días ante Ibiza, Girona y Amorebieta, aunque Jorge Romero, el técnico del conjunto amarillo, se centra única y exclusivamente en el conjunto ibicenco.
Creo que la manera de afrontarlo es centrándonos en el próximo partido, el que nos puede dar los 3 puntos, estamos convencidos que va a ser así, y los siguientes vendrán después del primero, ¿no? Al final siento que el que mucho abarca poco aprieta, y bueno, eso tratamos de llevarlo a la práctica y nos centramos en el siguiente.
Partido a las 4, que he dicho yo 4:30, 4 desde las 3:30 en el 106 de la FM, en el partido de la Onda de Onda Madrid. Y la jornada en Madrid al tanto, Carlos, nos dejó la victoria única en Primera Federación del Castilla y pleno de victorias en Segunda Federación.
Sí, bastante potente la victoria del Castilla contra el Villarreal, que era líder sólido, que no había caído, y además remontando del 0-1 al 2-1 para el equipo de Raúl. En el grupo norte, como tú dices, derrotas del Majadahonda y del Sanse y empate del Dux, que continúa en descenso. El Majadahonda es quinto, metido en playoff. Y tenemos movida porque en el Dux 0, Unionistas 0, durante un minuto el equipo salmantino jugó con 12, un error de comunicación entre el árbitro y el delegado de campo. Esta es la explicación y lo que va a pedir el club madrileño en voz del vicepresidente David Barragán.
Ayer, cuando acabó el partido, se remitió tanto el vídeo como el acta al departamento jurídico. Cierto que ayer era domingo por la tarde, hoy lunes es festivo, y nos hemos emplazado mañana a que nos digan qué es lo que tenemos que hacer. Tenemos que contestar mañana en un sentido o en otro, creo que de plazo hasta las 2, luego estemos tranquilos, esperemos, dejemos que los abogados repasen bien lo que ha pasado y en función de eso ellos nos dirán.
Segunda Federación, como tú dices, ganaron los 4 a Darbe, Navalcarnero, Móstoles y Leganés B, líder a Darbe, Navalcarnero a un punto del playoff, y atención, tenemos a 2 goleadores, 2 Álvaros, los Álvaros de etiqueta mar, Álvaro Sánchez, Móstoles, 7 goles, Álvaro Montejo a Darbe, 6 goles. Y en Tercera Federación, líder continúa Fuenlapromesas, nuevo colista a 3 cantos y un partido chulo que suena potente, el mejor de la jornada, Alcalá 0, Las Rozas 1.
Los Álvaros al poder en esa Segunda Federación, y en la Liga Iberdrola llegó la primera victoria del Rayo Femenino, Bonet.
Sí, por fin, tras 8 partidos, llegó ese primer triunfo, 1-0 ante el Sevilla, con ese gol de Milene, que le sirve al equipo franjirrojo, además de salir de puestos de descenso y sale de la última posición. No queda ahí, porque además hubo victorias del Atlético de Madrid y del Real Madrid, 3-0 ante el Villarreal, las rojiblancas, que continúan terceras, y 2-1 las madridistas, con 2 goles de Esther González, que le hace alejarse un poquito de esos también puestos de descenso. La única nota negativa, la derrota del Madrid Club de Fútbol, 1-3 ante el Eibar.
Y también tuvimos mucho baloncesto ayer en Madrid, al tanto los rozó el Fuenlabrada en el Palau, que plantó cara al FC Barcelona, y luego por la tarde contamos la victoria del Real Madrid para resarcirse de la derrota en la Euroliga en la cancha del Baskonia. Blas.
Se le hizo largo el partido al Fuenlabrada, perdió por 10 con 13 puntos y 10 rebotes de Alexander, y por la tarde Baskonia 65, Real Madrid 83, entre Yabusele, Poirié y Tavares, 38 puntos, 18 rebotes, 48 de valoración. Primero Barça 8-0, segundo Real Madrid 7-1, tercero Gran Canaria 6-2. Pablo Laso, hablando de los jóvenes, Tristan Bukcevic, gran partido ayer, y Juanito Núñez.
A ver, yo no dudo de la calidad de muchos de mis jugadores, y cuando hablamos de jugadores jóvenes, si están en el Real Madrid es porque son buenos, así de claro. Creo que tanto Tristan y Juan se merecen estar en este equipo porque son muy buenos. Y mi obligación es exigirles a mejorar. Tengo en la cabeza más los errores de Tristan que las cosas buenas. Yo creo que ha hecho un buen partido, todo el mundo me ha dicho Tristan está muy bien, Tristan. Es verdad, ha metido 2 triples, si no está en el Real Madrid por regalo, se lo ha ganado, como se lo ha ganado Juan. Yo les pongo a jugar si se lo ganan, no se lo regalo.
Primera derrota de Estudiantes en LEP, 88-72 en Azcoitia contra el Juaristi. 2 derrotas en la Liga Femenina, Leganés y Estudiantes. La Semana Laura, capitaneada por el Bayern Real Madrid, próximo viernes en la Euroliga.
Que contaremos también en Onda Madrid. Y en Fútbol Sala no pudo ser, primera derrota de la temporada para el Inter Movistar en la 4ª jornada. En su visita al Pozo de Murcia, en el Clásico, el Pozo se llevó la victoria por 2-0. Pues hasta aquí este partido de la 1 de Onda Madrid. Esta tarde el deporte, dentro de nada, a las 3:30, arranca el partido de la Onda con ese partido entre el Alcorcón y el Ibiza, después partido de primera Rayo Vallecano-Celta. Que tengan buena tarde de lunes, mañana más. Adiós.
El partido de la una.
En Onda Madrid.